Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España solo invierte un 1,3% del PIB en protección social a la infancia y a la familia, un punto menos que la media de la Unión Europea. Con la natalidad en su mínimo histórico y en pleno frenesí legislativo del Gobierno, hay iniciativas como el anteproyecto de ley de apoyo a las familias que están guardadas en un cajón, Carmen Lavallen.
Somos el país europeo que menos parte de su gasto social destina a las políticas familiares, 4 veces menos que la media de la Unión Europea, y los datos últimos del INE registran una caída del 28% en la natalidad en 10 años. La pobreza afecta en mayor medida a los hogares con hijos, pero la familia, según denuncian las principales organizaciones que la defienden, no es la prioridad legislativa del momento. Carmen Fernández de la Cigoña está al frente del Instituto de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Debería hacerlo para cualquier gobierno, pero no lo es, porque ahora mismo el acento se lo lleva a otro tipo de normas, pues por una parte la ley trans, por otra parte la modificación del delito de sedición, en fin.
Otras, como el anteproyecto de ley de diversidad familiar y de apoyo a las familias, que establecerá medidas específicas para los hogares monoparentales y reforzará al mismo tiempo la protección de las familias numerosas, siguen sin fecha para su envío al Consejo de Ministros debido, según ha podido saber COPE, a motivos presupuestarios y a las diferencias entre los dos principales socios del Gobierno.
Las emisoras COPE constatan, tras consultar a fuentes jurídicas, que ya han salido a la calle 5 presos condenados por delitos sexuales gracias a las rebajas de las condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, otros 7 han visto reducidas la pena de sus condenas. Ley polémica, sin duda, sobre la que hemos preguntado a los futuros abogados, fiscales o jueces. En la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela está Patricia Iglesias.
Inseguridad jurídica, falta de asesoramiento son algunas de las valoraciones que encontramos a las puertas de la Facultad de Derecho Compostelana entre el alumnado. Muchos tienen claro que la nueva ley está abocada a la reforma.
Pero sí que es verdad que yo creo que se está desprotegiendo a las víctimas. Una vez reduces las penas en ese sentido, las estás desprotegiendo. Por lo menos la pena mínima. Entonces no lo veo mucho sentido, la verdad. Y culpar a los jueces ahora de su forma de aplicar la ley es que al final es una ley que tú has aprobado. Con esos límites, entonces.
También hay quien considera que en las primeras rebajas de penas ha habido interpretación machista y que hay especial interés por tener en el foco al ministerio de Irene Montero.
Los precios subieron en octubre un 10,6% en la zona euro, con Francia y España como las 2 economías con menor tasa de inflación. Sin embargo, cabe recordar que la vida en nuestro país hoy es un 7% más cara que hace un año. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, la Oficina de Estadística Eurostat habla de un nuevo máximo histórico en la zona euro, con un 10,6% de inflación interanual en octubre frente al 9,9% de septiembre. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, vemos que creció casi la mitad, 4 décimas, entre septiembre y octubre, y marca ahora un 6,4% en la eurozona. Mientras que en España esa inflación subyacente está en el 6,2. Es decir, la diferencia es solamente de 2 décimas cuando eliminamos la energía y los alimentos frescos. Aún así, la inflación española casi cuadruplica el objetivo del Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España afronta su único partido de preparación para el Mundial con algunas bajas. Bruno Casar.
Sí, la más importante es la de Gaya, que sufrió ayer un esguince de rodilla, aunque no está descartado para el debut en el Mundial ante Costa Rica el próximo miércoles. Morata, Guillamón y Llorente en principio tampoco estarán ante Jordania esta tarde a las 5, partido para el que la Federación Española ha conseguido negociar con FIFA. Se podrán hacer 11 cambios y, por tanto, no estará considerado como partido oficial. A esta hora tenemos varias selecciones ultimando sus preparaciones en directo, entre ellas la Gana de Iñaki Williams, que está siendo titular ante Suiza, empate a 0 al descanso. Japón, rival de España en el grupo, se enfrenta a las 3:20 a Canadá. La otra rival de grupo, Costa Rica, ha suspendido su partido ante Irak por problemas burocráticos. Y acabamos con tenis. Hoy se define uno de los grupos de la Copa de Maestros. A las 2, Rafa Nadal, Casper Ruud, sin nada en juego. A las 9, Félix Auger-Aliassime y Taylor Fritz se van a disputar un puesto en semifinales.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. ¿Estás fijado en la fecha? 17 de noviembre. Justo hace hoy, 3 años, empezaba todo. Aunque entonces no teníamos ni idea.
Ah,
Y es que el 17 de noviembre de 2019, el gobierno de Pekín identifica el primer caso de coronavirus en el mundo. Se trata de un pescadero de 55 años en el mercado que escuchábamos, el mercado de Wuhan. Es el paciente cero de una pandemia que cambiará el planeta, la forma de relacionarnos y, por supuesto, la economía y el comercio. ¿Qué te voy a contar? Antonio Polo es el gerente de una empresa textil en Jaén. Hacía uniformes de colegio, pero cuando llegó el COVID, transformó su negocio.
Yo tenía tres máquinas andando 24 horas, de lunes a lunes, y no dábamos abasto. Si yo hubiera tenido capacidad para haber hecho tres veces más había vendido, no teníamos capacidad de producción para la cantidad de demanda que teníamos, era bestial.
A muchas empresas así entrevistamos, ¿te acuerdas, verdad? Por ejemplo, gracias a las mascarillas, Antonio pudo mantener todos los empleos de su fábrica, que a día de hoy conserva, por cierto. Eso sí, no quiere ni oír hablar de las mascarillas.
Que yo ya se acabó, yo ya no hago más mascarillas, ni he hecho, ni nada de nada. Y ojalá no tengamos que volver a hacerlas más.
De hecho, hoy luego ya nos explicaron cuáles eran las buenas, las oficiales, etcétera. Bueno, el caso de Antonio, este empresario andaluz del textil, es un ejemplo muy claro de cómo a golpe de necesidad pues tuvo que cambiar el comercio. Te voy a contar durante los próximos minutos cómo están hoy las cosas en China y qué han tenido que cambiar los empresarios españoles que, por ejemplo, tienen negocios allí en el gigante asiático. Pilar García Muñiz, el aniversario del primer caso de COVID en Wuhan coincide además con un repunte de los casos precisamente en China. Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, las autoridades sanitarias chinas han notificado más de 16.000 nuevos contagios locales. Es la cifra además más alta desde el pasado mes de abril, y los casos se concentran sobre todo en las ciudades grandes, en Pekín o en Guangzhou. En esta última, en la antigua Cantón, han vuelto las restricciones, ya sabes que allí no se andan con chiquitas. Oye, que empiezan a extenderse los casos directamente todos metidos de nuevo en casa. Tú imagínate si nos volvieran a confinar a nosotros, ¿eh? ¿Cómo lo llevaríamos? Bueno. Pues allí en China están así, siempre buscando esa tasa cero, ¿no?, de contagios. Así que han vuelto las restricciones, han vuelto los confinamientos y han vuelto los test masivos también por las calles de estas ciudades. Hemos hablado con Álvaro Castell, que es un investigador español que lleva más de 3 años viviendo allí.
En torno a Guangzhou, prácticamente en cada 2-3 calles, hay unas pequeñas estaciones donde tú, de forma completamente gratuita, tienes que ir cada 24 horas a hacerte un test, que luego tú lo tienes en una aplicación en el móvil y puedes utilizarlo para poder acceder así a tu sitio de trabajo, a hacer la compra, centros comerciales, sitios de ocio y demás.
De momento, los confinamientos masivos solo afectan a 2 de los 10 distritos de una urbe que tiene cerca de 20 millones de habitantes, casi nada.
Bueno, que solamente, fíjate, en esa ciudad de China, en Guangzhou, bueno, como dice Álvaro, en Guangzhou, vive casi la mitad de toda la población española, ¿eh?
Es que es una pasada, ¿eh? Bueno, para que te hagas una idea, Guangzhou, tú lo pronuncias mejor que... A ver, dilo de nuevo.
Guangzhou, hay que poner cara
como de... Ay, lo que haces saber
asiático.
Idiomas, querido John.
Claro, claro.
Bueno, pues para que te hagas una idea, es la tercera ciudad más importante de China. Y además de los residentes fijos, pues hay que tener en cuenta también que allí, a Guangzhou, llegan decenas de miles de chinos de otras provincias también. Van a trabajar allí por temporada, sobre todo en la construcción, en el puerto también, o en las muchísimas, pero muchísimas son miles de fábricas que hay en esa zona del país. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que los han confinado por enésima vez y que encima no cobran. Y claro, pues ¿qué han hecho? Echarse a las calles.
Esto que estás escuchando a pesar de la dura represión contra los críticos al régimen, ¿eh? No olvidemos que es China. Algunos de los detenidos en estas protestas estarían siendo enviados, ojo, a campos de concentración, pero siguen aún así manifestándose.
Llevan una semana concretamente manifestándose de protestas, y es que esa política de COVID cero del gobierno chino, 3 años después del inicio de la pandemia, pues está llevando al límite a la población. También además están muy cansados de esta situación los extranjeros que viven en el país, como nos ha contado Álvaro, ese investigador español al que escuchábamos hace un momento y al que volvemos a escuchar.
Yo soy miembro de RAES, la red de investigadores China-España. Sí que nos ha pasado durante los últimos años en los que una parte importante de los investigadores españoles que estaban aquí desarrollando su proyecto científico en China han decidido pues o mudarse a otros países o, en la mayor parte de los casos de los que se han ido, volver a España, casi siempre pues por motivos personales. Nuestro número, aunque seguimos siendo bastantes aquí, lo cierto es que ha ido a menos en lugar de a más.
Bueno, esto es la investigación, pero ¿y en lo económico? ¿Qué ha cambiado esta pandemia? Bueno, pues para empezar hay que recordar que el COVID llevó a la recesión a todos los países del planeta, salvo a China. En 2020 fue el único país que creció, más concretamente, fíjate, creció más de un 2%, mientras que el resto del planeta estaba en números rojos.
Y a pesar de que todo pintaba muy, muy negro, el comercio y la producción no se resintieron tanto como se pensó inicialmente. El cambio de hábitos mitigó el golpe. Confinados y sin viajes, no nos quedó otra que dejar de gastar en servicios para gastar en otros bienes, sobre todo tecnológicos. Acuérdate, John, que era imposible encontrar ordenadores. Claro, todos nos tuvimos que meter en casa. Empezamos a teletrabajar y los ordenadores, las tablets se agotaron, al igual que los videojuegos.
Sí, sí, sí. Tanto millones de personas trabajando desde sus casas, nosotros incluidos, el teletrabajo, el bendito teletrabajo para quien pudo, impidió que la economía se hundiese del todo y aún así hoy seguimos recuperándonos de los efectos de la pandemia. Fíjate, Javier Tora es un empresario español que vive en Guangzhou. Él nos dirá bien cómo se pronuncia. Allí tiene una fábrica de bolsos y maletas en las que emplea unas 300 personas. Javier, lo primero de todo, ¿cómo se dice? Guangzhou.
Guangzhou. Yo, buenas tardes. Bueno, buenas noches de aquí y buenos días. Buenas tardes. Sí, como ya he dicho, se dice Guangzhou. Bueno, se dice Guangzhou, but normalmente aquí le damos Guangzhou.
Bueno, pues
ya cuando te acostumbras la dices deprisa, pero claro. Si te paras demasiado es como...
Pudiendo haberlo llamado Logroño y le llaman Guangzhou. Bueno, el caso es que están afectando ahora ya en serio, están afectando a tu negocio estos nuevos confinamientos al sur del país, porque fácil no tiene que ser torear esta situación, ¿no?
No, fácil no es y en cierto modo sí que está afectando bastante, no tanto como al principio de la pandemia que tuvimos que cerrar la fábrica, no cerrar, sino digamos prorrogar la apertura porque coincidió con el año nuevo chino, cuando el lockdown, entonces tuvimos que cerrar la fábrica, digamos, retrasar esa apertura durante 2 semanas. Y ahora mismo no hemos tenido que cerrar, pero sí que hemos tenido algún caso de personas que no han podido atender al trabajo porque han tenido que estar en cuarentena en casa, o luego pues libertad de no poder recibir los envíos o hacer envíos correctamente, pero dentro de eso seguimos nuestra actividad más o menos normal, pero bueno, con alguna restricción. No nos ha afectado de una forma muy seria en nuestro caso. Hay empresas que les ha afectado más, pero en nuestro caso en concreto seguimos trabajando más o menos, diría que prácticamente normal, con alguna excepción.
Javier, llevas unos 10 años allí en China y también tienes fábricas en otros países. ¿Cómo ha cambiado el coronavirus, la pandemia, la forma de hacer negocios?
Bueno, ha cambiado muchísimo. Principalmente, como habéis dicho, el tema teletrabajo. Porque, claro, obviamente antes estábamos acostumbrados a para cualquier cosa coger un avión. El mundo era muy pequeño, muy fácil de moverse. Entonces, en cualquier reunión, cualquier visita a fábrica, cogías un avión, te plantabas allí dependiendo en horas, ¿no? Ahora mismo, al reducir tanto la movilidad y las restricciones de viaje, y sobre todo aquí en China, cuarentenas y demás, claro, los clientes, diseñadores, directores de compra, controles de calidad no se pueden mover. Por lo tanto, se tienen que hacer un montón de trabajos que antes se hacían cara a cara, se tienen que hacer online, ¿no? A través de videoconferencias y a través de plataformas que por la pandemia han proliferado en estos años, ¿no? Tanto Zoom, Teams, todo este tipo de plataformas online.
Es curioso porque en España parecía que había llegado para quedarse el teletrabajo y no ha sido así del todo. Algunos sí tenemos la suerte de poder teletrabajar, por lo menos puntualmente, pero no es algo generalizado, como sucedió en el momento del confinamiento. ¿Ahí en China también la cosa ha cambiado o, como dices, cada vez más se opta por no presencial y sí a través de pantalla?
Aquí en China principalmente todo lo que se puede hacer presencial se hace presencial, pero si tienes que hacer videoconferencias, sobre todo internamente, ¿no? Pero externamente prácticamente todos los negocios y todas las reuniones se están haciendo vía plataformas, vía Zoom, vía teleconferencia. Por ejemplo, yo tengo videoconferencias habitualmente, pues todos los días, prácticamente una o dos, con clientes, con equipos y bueno, también y muchas veces con equipos de China, ¿no? Porque también al final, pues el otro día también teníamos una videoconferencia entre varias ciudades y la teníamos y no habíamos hecho una reunión, sino la hicimos por videoconferencia. Aquí en China se utiliza más que en España ahora mismo, con Europa en estos momentos.
Javier, tú además de empresario eres el responsable de la Cámara de Comercio de España allí en el sur de China. ¿Han sido muchos los españoles que en estos 3 años han decidido cerrar sus negocios y dejar el país?
A ver, han sido algunas empresas que sí que lo han hecho, que han decidido, digamos, cerrar sus operaciones y trasladar a otros países. Y otras de ellas lo que han hecho es reducir el volumen de operaciones y volumen de negocios aquí y trasladarse a otros países limítrofes como Vietnam, Camboya o Europa, ¿no? Entonces sí que ha habido un cambio y una, digamos, una salida de empresarios españoles de distintos sectores a otros países, ¿no? Y por otra parte también ha habido un pequeño repunte de algunas otras empresas que han decidido que quieren continuar aquí y han expandido sus operaciones, pero el balance es más en el sentido de que se han ido que han venido.
Pues Javier Torá, empresario español que vive en Guangzhou, como decíamos, que nos ha contado, nos ha hecho una radiografía de lo que está pasando en ese mundo post-COVID, concretamente de donde todo empezó, allí en China. Gracias, que vaya todo bien y que sigamos gracias hablando, pero de cosas agradables, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Javier. Gracias. Oye, 3 años, John, ¿eh? Gracias. 3 años ya.
Sí, sí, 3 años ya, es que pasa el tiempo volando.
¿Y cómo nos ha cambiado la vida esta pandemia?
Sí, se ha cambiado.
Que ni la
sí.
vimos venir, que no nos la creíamos, que decíamos, China, qué lejos está, ¿eh? Y pensamos, aquí estamos protegidos, es que estamos a miles de kilómetros. Y mira por dónde, pues al poquito tiempo, a los pocos meses, estábamos igual que ellos, que los chinos.
Anda, que no entrevistamos a gente experta que nos decía, no, si esto es una simple gripe. Pues fíjate la que lió el pollito. En este caso, el murciélago o el que fuere, porque ya sabemos que todavía tenemos dudas. Javier Torrán hablaba con nosotros, pero nosotros seguimos con más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia de cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas al mundo entero. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, lamentablemente falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento. Entonces,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un décimo día de huelga indefinida de urgencias extrahospitalarias en la comunidad y seguimos a la espera de una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato convocante AMITS, que ha presentado una contraoferta, por cierto, la propuesta presentada por Sanidad. Mónica Álvarez.
Sí, hola John, y que propone que de los 78 centros abiertos desde octubre, 49 sean atendidos por médicos y los 29 restantes solo por enfermeros. Pues bien, AMITS solo desconvocaría la huelga si se copia el modelo SAR, es decir, el Servicio de Atención Rural, que incluye mejores sueldos y mejores condiciones laborales para los profesionales. Acaban de dar más explicaciones, más detalles de qué supondría este nuevo modelo. Ahora vamos a contar más detalles. Todo en un jueves, un día muy lluvioso en Madrid con el cielo gris, pero no tan frío, John. Las máximas de 16, mínimas de 11. Eso es lo que nos espera hoy.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las carreteras. Patricia Arriaga, DGT, ¿cómo está ahora la cosa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico en una jornada especialmente complicada. Esos bancos de niebla y la lluvia han provocado una hora punta que se ha alargado un poco más en el tiempo. A esta hora ya tranquilidad, aunque precaución, se van a circular por la carretera de los Pantanos, en la M501, justo en Boadilla del Monte, en el enlace con la M50. Están reparando esta vía y está ocasionando el corte de este enlace de la M501 en Boadilla del Monte con la M50.
Pues cuidadito por esa zona y por el resto, como ha dicho Patricia, por aquello de la niebla y la lluvia. Ahora vamos a continuar porque quiero hablarte de Movember. Es una de las campañas más importantes a nivel social de los últimos años, que surge de la contracción de dos palabras inglesas, mustache y November.
Eso es, y que surgió con el objetivo de concienciar sobre la importancia, John, de la salud masculina, de hacerse las revisiones, de los chequeos. Hoy vamos a hablar del cáncer de colon, uno de los tumores más prevalentes, sobre todo en varones.
Fíjate que yo he visto, y habrás visto tú, Mónica, a futbolistas con bigote, precisamente para solidarizarse y concienciar de este asunto. José Ignacio Martín Baladés es jefe de la Unidad Multidisciplinar de Tumores Digestivos y Oncología Peritoneal del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Doctora, ¿qué se debe que este cáncer siga siendo uno de los tumores más frecuentes, especialmente en nosotros los hombres?
Hola, buenos días. Nada, efectivamente el cáncer colorrectal es el tumor con más incidencia en España y concretamente en el caso de los hombres se estima que en este año 2022 va a afectar a casi 160.000 hombres. El sexo, en este caso el sexo masculino y otros casos y otros factores de riesgo que no podemos controlar como la edad, son factores que claramente están relacionados con la aparición de este tipo de tumores.
Claro, doctor. Vamos a hablar de esos factores de riesgo de este tumor. ¿Cuáles son?
Pues básicamente los más importantes son aquellos que podemos controlar nosotros, esos factores de riesgo que llamamos modificables y que son básicamente los de los que todos los médicos y todos los oncólogos hablamos. Pues una dieta pobre en frutas y verduras, rica en carnes procesadas, la obesidad, la no realización de ejercicio físico y los dos principales factores de riesgo ambientales que tenemos, como son el tabaco y el alcohol.
¿Qué pruebas de diagnóstico precoz podemos utilizar?
Lo más importante y la técnica que está estandarizada en España y que está implementada por todas las comunidades autónomas es un test muy sencillo, que es recoger una muestra de heces para determinar en ella la presencia de sangre o no. Es una prueba muy sencilla, no invasiva, que se debe realizar cada año o cada dos años y que si en esa prueba detectamos la aparición de sangre, pues debemos realizar una colonoscopia para confirmar que pueda haber una lesión premaligna, como puede ser un pólipo o un cáncer de colon.
Uh-huh. Y ya por último, doctor, ¿a qué edad deberían realizarse?
En principio, este tipo de screening está indicado a realizar en la población comprendida entre 50 y 69 años. Pero cada vez estamos viendo más casos en gente más joven y en los medios científicos cada vez estamos discutiendo más la posibilidad de adelantar estas pruebas a los 45, incluso antes. Pero hoy por hoy, en principio, la recomendación es realizarlo a partir de los 50 años.
Uh-huh. cosa que ha hecho un servidor y me,
pues muy bien,
me sirve para estar más ejemplo, tranquilo, como tiene que ser. Muchas gracias.
Hay que transmitirlo a todo el mundo, claro, porque es una prueba muy sencilla y con la que se puede hacer mucho bien a todo el mundo.
Claro, te cogen un poquito de heces y te hacen la prueba, es que no hace falta nada más. Muchas gracias, doctor José Ignacio Martín Baladés, jefe de la unidad multidisciplinar.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
De la M. Anderson Cancer Center de Madrid. Ahora seguimos hablando, por cierto, de sanidad, en este caso la sanidad madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y si descubres un vino distinto para acompañar tus comidas? La Manzanilla de Sanlúcar es un vino blanco, fresco y seco que potencia los sabores que vienen del mar. La elección perfecta para disfrutar de platos como mariscos y pescados. Denominaciones de origen de Europa. Manzanilla, vinos y vinagres de Jerez. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
En Ahorra Más, hemos abierto una nueva tienda en Ciempozuelos, Madrid. Te esperamos en la calle del Paraíso para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra nueva tienda Ahorra Más de Ciempozuelos, Madrid, en la calle del Paraíso. Ahorra Más.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Vamos a camino a casa que hay descuentos en muebles y decoración para el Black Friday?
¡Woohoo! ¿Qué ha sido ese buhu?
Siempre me pasa lo mismo cuando digo camino a casa.
¡Woohoo! A ver, prueba otra vez.
Camino a casa.
¡Woohoo! Black Friday en camino a casa. Descuentos del 20 al 80% en todo. Consulta condiciones en caminoacasa.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que las patologías del corazón se cobran 30.000 víctimas al año? Bueno, pues ten cerca al mejor aliado, un desfibrilador de Protege tu Vida.
Claro que sí, porque John actúa a tiempo y esto es vital. Este desfibrilador es muy fácil además de usar y pone el corazón en marcha en caso de paro cardíaco, salvando la vida a la persona y consiguiendo que el cerebro continúe sano. Llama ahora a este teléfono 900-730-061 y protege tu vida. Y recibe un 30% de descuento diciendo que eres oyente de COPE y además tienes un regalo, un dispositivo positivo antiasfixias para los atragantamientos. Aprovecha esta oferta ya. 900-730-061.
11 días de huelga indefinida ya de médicos en los centros de urgencias extrahospitalarias convocada por el sindicato médico AMIT.
Sí, que ha dado más detalles de su contraoferta a Sanidad. Luis Rafael, buenas tardes. ¿Cuáles son los puntos principales y están cerca de un acuerdo?
¿Qué tal? ¿Qué piensas? Buenas tardes. Pues no lo parece. Hace 48 horas contábamos que había un pequeño acercamiento, un paso adelante. Hoy lo que contamos es que ha habido un paso para atrás. En un principio AMIT valoraba de forma positiva la nueva propuesta para las urgencias, 49 puntos con médico y los otros 29 para solo para enfermería, pero tras estudiarlo internamente lo han rechazado. ¿Qué proponen? Pues lo mismo que desde un principio, que se dejen las urgencias rurales como estaban y que en el resto pues se vayan abriendo siempre con médico, enfermero y celador. Ángel Hernández, del sindicato AMIT.
Ponerle un poquito de calma a todo esto y volver a un modelo que ya estaba funcionando con equipos multidisciplinares, es decir, no podemos actuar un médico sin enfermera ni puede actuar una enfermera sin médico, y con esa visión global poder hablar de las urgencias extrahospitalarias y no estar dando estos bandazos que no dan confianza a los profesionales.
Prefieren que, en definitiva, John, que haya menos centros, pero con suficientes profesionales.
Bueno, AMIT también está detrás del paro a partir del día 21 de atención primaria y pediatría. 5.000 médicos están llamados a esta huelga. Esperemos que todo se solucione antes y si no, ya sabes, te lo contaremos punto por punto, de detalle a detalle, todos los días aquí en COPE, en COPE Madrid, para ser exactos. Ahora continuamos con otras historias. Moni.
Dime.
¿Tú has visto imágenes de cuando el hombre llegó a la luna?
Sí, claro.
Bueno, pues ahora ya sabes que podemos o queremos volver.
Sí.
Pues te voy a hablar de eso ahora mismo, ¿te parece?
Venga.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 17 de noviembre de 2022. Vamos a hablar de fechas y vamos a hablar de años en la historia de hoy. Y es que el domingo 20 de julio de 1969, bueno, o lunes 21, dependiendo del uso horario que utilicemos, cerca de 500 millones de personas en todo el planeta fueron testigos, frente a la pequeña pantalla, de cómo un hombre pisaba la luna. Entre ellos, un puñado de españoles en un país donde por entonces solo había 3 millones de televisores. Así que muchos que no lo tenían, la inmensa mayoría, pues fueron a casa del vecino a verlo o al bar de la esquina, a pesar de las horas. Y es que eran las 4 de la madrugada en España cuando Jesús Hermida narraba este momento.
A las 10:01 horas, 22 minutos 48 segundos de vuelo, cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
That's one small step for man.
Han pasado 53 años y la nave Orión ha sido lanzada para orbitar dos veces la Luna y regresar con información que servirá para las tripulaciones del futuro, que alucinarán y alunizarán a partir del 2025. Y digo que alunizarán y que alucinarán porque es sorprendente y llamativo cómo el mundo estaba pendiente hace 53 años de todo lo que pasó. Y ahora sí, sí, es una noticia que ha salido ahí, pero con todo lo que está pasando, pues como que lo miramos de refilón. Eso sí, pese a todo volvemos a esa dama que cada noche nos mira desde lo alto. A veces llena, otras de refilón, pero si enseñamos su cara oculta, pues tampoco vemos gran cosa. Nada sabemos de ella. Eso sí, ha marcado calendarios, la agricultura, la ganadería, religiones y hasta acciones muy oscuras del ser humano. Ha inspirado canciones, textos, películas, pinturas. Y ahora que volvemos no puedo evitar pensar que siempre que acudimos a ella es cuando la Tierra está en peligro. Fíjate, la primera vez fue durante la Guerra Fría. Y lo es ahora en esta otra guerra de amenazas de ataques nucleares. ¿Coincidencia? De alguna manera ese satélite viene a ser el autobús de la esperanza. El que nos recuerda que si todo va mal, pues quizá podríamos viajar lejos. Triste reflexión esa. Al final va a resultar que no es la Luna la que tiene cara oculta, sino nosotros. Y que nunca es agradable. Somos como ese niño que rompe un juguete. ¿Y qué hace? Pues buscar otro. Aunque para ello haya que viajar a la Luna, al infinito o más allá. Y ahora quiero que escuches esto. Quien avisa no es traidor. Y los meteorólogos llevan un par de días ya anunciando que la sequía puede empezar a temblar porque llegan la borrasca, frentes, vientos intensos, mala mar, lluvia abundante y nieve. Vamos, lo que viene siendo un temporal atlántico en toda regla, como hacía tiempo que no veíamos. A las puertas del invierno, el frío vuelve con nosotros y con él se renuevan los quebraderos de cabeza para cientos de miles de familias que, ante el descenso de las temperaturas, necesitan mantener calientes sus hogares. Calientes y saludables, no lo olvidemos. Además, en un tiempo de crisis energética, que supone afrontar, quien pueda, facturas de gas y de electricidad astronómicas, imposibles de asumir en muchos casos. Vuelve el frío y la cabeza empieza a imaginar y se pone lo peor.
Los meteorólogos no se explican cuál es la causa de este tiempo ni por qué nos ha cogido por sorpresa.
Llega por fin el frío a España, porque, hombre, no era normal lo que estábamos viviendo y se espera lluvia, pero no te preocupes porque no va a ser ni de lejos como esta peli del día de mañana en la que el planeta se congela por completo, ni será siquiera como Filomena, pero siempre será intenso y, como te decía, difícil de mantener. En lo que se refiere a las casas, casas calientes. Por eso hoy en Herrera en COPE queremos saber, oye, ¿cómo afecta el frío a nuestra salud? El frío en casa. Porque déjame que insista, vamos a tener muchas familias que no van a poder encender esa calefacción que hacían otros años sí podían hacerlo, pero ni siquiera 10 minutos al día. 36 millones de personas son muchas, ¿verdad? Pues son el número de personas que en el invierno de 2020 no pudieron mantener sus hogares adecuadamente calientes. Lo refleja un informe de la BBC, tomando datos de la Agencia Internacional de la Energía, que dibuja las consecuencias de la primera crisis energética global que estamos viviendo en el mundo. Esto va a ser difícil, ¿eh?, para todos, incluso. Porque aunque la mayor carga va a recaer en los más vulnerables, las personas con menos posibilidades, chimeneas sin encender, radiadores parados, abuelos, niños y mayores envueltos en abrigos, mantas, la estampa que van a presentar muchos hogares este invierno, y esto tiene consecuencias en la salud, no va a ser agradable, porque a veces las consecuencias son fatales. Está claro que las bajas temperaturas afectan al funcionamiento de nuestro cuerpo, al de todos, ¿eh? Pero, por ejemplo, las personas con cáncer, artritis o ciertas discapacidades pueden ser especialmente sensibles o vulnerables al frío. Te lo dice alguien que prefiere el frío al calor, pero aún así, hasta cierto punto. El doctor Juan Pablo de la Torre, codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido muy amable porque nos va a regalar unos minutos esta mañana para explicarnos las consecuencias para la salud, para la tuya, para la mía, de pasar frío en casa. Doctor, me sorprende cuando el otro día leía por encima que pasar frío es tan malo o peor aún que el calor para nuestro estado de salud, cuando yo siempre he pensado que el calor es lo peor de lo peor de lo peor. ¿Es así? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el pasar frío aumenta la mortalidad, fundamentalmente en las poblaciones que tengan mayor de 60 años, y los efectos son fundamentalmente en dos esferas: la esfera cardiovascular, por el aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la viscosidad de la sangre, lo cual predispone al desarrollo de infartos o ictus, y en la otra esfera fundamental es la parte respiratoria, en la cual el cambio de temperatura puede afectar a pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, como los pacientes con EPOC o asma, que pueden desencadenar exacerbaciones o ataques de estas enfermedades, y por disminución de la inmunidad, con una predisposición a coger más infecciones virales o bacterianas, que también son consecuencia de las aglomeraciones que vamos a sufrir durante el invierno, porque bueno, afuera está frío y preferimos quedarnos en casa, y ya conocemos como consecuencia del COVID lo que eso causa para la transmisión de los virus y las bacterias.
Claro, yo hace unos años leí una noticia, un estudio que habían hecho en Londres, en el que habían llegado a la conclusión de que no gente que muere de frío porque no puede encender la calefacción, sino que gente que está, por ejemplo, en la parada del autobús durante demasiado tiempo, eso, en ese momento, parece que no le ha pasado nada más que un frío puntual, pero luego, por la noche o al día siguiente o en algún momento, puede provocarle pues un infarto o algún tipo de problema como consecuencia de ese rato que ha pasado en el que el cuerpo ha sufrido.
Así es, así es. Y como mencionaba anteriormente, el frío hace que, bueno, intentemos la temperatura corporal baja, entonces el cuerpo humano intenta compensar esa bajada de temperatura, y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión, la viscosidad de la sangre, y eso predispone a estos eventos cardiovasculares que mencionaba anteriormente, como infartos o ictus, y bueno, y eso cada vez, afortunadamente, hay más investigación relacionada contra estos eventos, y desafortunadamente vamos a tener que investigar cada vez más, porque bueno, esto va a ser un poco las consecuencias de este cambio climático que estamos viviendo en estos días.
En los países nórdicos hay una costumbre que sacar a los niños recién nacidos, incluso en la cunita, a la calle, por aquello de que se acostumbren a la temperatura, al frío. ¿Es leyenda urbana o es cierto que uno se puede entrenar para aguantar el frío?
Así es. Yo, como manera personal, acabo de llegar de Canadá. He estado viviendo 4 años en Canadá, y bueno, y ahí donde yo vivía llegamos a temperaturas de menos 20, menos 30 grados centígrados, y la gente, bueno, está acostumbrada, y pasa lo mismo, ¿no? Desde pequeños ya, cuando hay menos 10, menos 5 grados centígrados, ya salen en camiseta, hacen deporte. Y es una cuestión también cultural, ¿no? Y después toda la sociedad está muy preparada, y todas las infraestructuras están preparadas para el frío, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Y quizá en las sociedades donde, bueno, no estamos acostumbrados a ese tipo de temperaturas, es donde vamos a sufrir más, porque hay cambios, hay desadaptación, y quizá hace que suframos más esos cambios de temperatura que vamos a sufrir en el futuro.
Luego hay otra cuestión que sucede que incluso nos podría dar una lección estas crisis energéticas, y es que no hablo de la pobre gente que no tiene para poder calentarse de alguna manera, sino el resto de los mortales que tenemos la fortuna de poder en sí hacerlo. El hecho de que nos hemos acostumbrado a no pasar calor ni frío y no entender que somos animales y que por lo tanto con un jersecito en vez de ir en ropa de, no sé, en calzoncillos por casa, sería más normal y de esa forma podríamos sobrellevar mejor las temperaturas.
Así es, así es. La temperatura ideal en ambiente interno de nuestra casa debería ser entre 18 y 20 grados centígrados. Y bueno, y eso es lo que se recomienda, ¿no? Que la temperatura se mantenga a ese nivel, y eso es lo mejor para el bienestar del ser humano, ¿no? En general, en todas las guías se recomienda ese tipo de temperatura, y por lo tanto, quizá deberíamos estar acostumbrados a lo que usted mencionaba, ¿no? Quizá no usar tanto ni calefacción ni aire acondicionado, sino, bueno, en el momento usar algo de abrigo o quitarnos algo de abrigo cuando corresponde, ¿no? Y adaptarnos a esa nueva realidad que es la que vamos a vivir en el futuro próximo.
Sí, porque se habla de cambio climático pensando en que va a hacer siempre calor, pero ustedes ya advierten que no tiene por qué ser así.
No, habrá grandes cambios de temperatura, ¿no?, en diferentes ambientes, y los que más van a sufrir es los que no están acostumbrados a esos cambios y las infraestructuras, los hogares, ¿no?, todos los edificios no estén preparados para esos cambios tan tan importantes, ¿no?, las grandes fluctuaciones de temperatura, ¿no?, y eso es lo que hace sufrir más al cuerpo humano, ¿no?, las fluctuaciones importantes en la temperatura.
Pues queríamos poner el punto de atención en esta historia, porque la verdad es que estamos hablando mucho de que a ver si llueve de una santa vez, a ver si dejamos de tener los calores absurdos que estábamos teniendo, pero también hay que pensar en la gente que sufre, y no solamente los más desfavorecidos, sino también en general personas que pueden permitirse el lujo de tener calefacción, pero que con estos fríos pueden tener problemas si no se cuidan, como dice el doctor Juan Pablo de la Torre, codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Siempre es un placer hablar con los expertos, como siempre digo, y usted nos ha aclarado muchos asuntos. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un placer.
¿Tú, Gutiérrez, eres friolero?
No lo era, pero ahora sí, un poquito sí. Sí, perdí unos kilitos y ahora... ¡Ay, madre mía! Oye, que se cuela el vientecito así por los lados y te deja helado, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Ojo, sí, hay que abrigarse, ¿eh? Hay que abrigarse. Porque además, ten en cuenta una cosa. Ha dicho Herrera esta mañana que el domingo llueve. Y Mónica lo ha escuchado.
Herrera, no te habrás quedado calvo, ¿no? Si está nublado un jueves, llueve antes del domingo. Bien, bien. Lo tuyo cada día va mejor.
Esta es la previsión de Carlos Herrera, claro, en Herrera en COPE. El 600 99 13 14 es el WhatsApp de Herrera en COPE. Y hoy también se habla en el WhatsApp de COPE de croquetas. Hemos hablado de ello en el programa. Y fíjate, Sara nos ha contado una historia relacionada con las croquetas.
Hola, familia de la COPE, ¿qué tal? Gracias por alegrarme la mañana. Mirad, hoy antes de entrar a trabajar estaba escuchando una noticia que de verdad me ha impactado un montón. Una pareja que estaba en trámites de separación había quedado en un bar para ver cómo hacían las cosas, pues, del divorcio y demás. Y ella le ha envenenado una croqueta de las del bar.
¡Ojo!
Y le ha dejado la cuenta con 24.000 euros menos. Por favor, cotejar esta noticia porque ha salido en televisión y todos los que estábamos en el restaurante nos hemos muerto de risa. Pobre hombre. Pero de verdad que la inteligencia a veces para hacer las cosas mal no tiene límite.
Sí, es verdad, tienes razón, Sara, ¿eh?
Sí, lo he contado yo, precisamente.
Claro, cuando la inteligencia se utiliza para el mal, pues fíjate las cosas que ocurren. Sí, bueno. Y seguimos con el tema de las croquetas, que ha triunfado entre los oyentes de Herrera en COPE. Antonio nos ha llamado para decirnos que quien mejor hace la croqueta, quien mejor en su casa, bueno, escúchalo.
Pues la que mejor hace la croqueta es mi gata. Vuelta para la derecha, vuelta para la izquierda. Eso cuando está de buenas. Cuando está de malas, hincha el rabo y no hay quien la toque.
Bueno, Williams hace croquetas, John.
Sí, sí. En cuanto viene alguien a casa, le hace la croqueta. O sea, inmediatamente.
Son especialistas los gatos. Mira, un chiste nos ha mandado Ricardo. Hablando de... Bueno, que lo cuente él.
Hablando de gases, el niño que iba con el padre
por la calle y le dice, papá, ¿me puedo pegar un peo? Y se parece, hijo, pero cuando se curen los puntos del peo de ayer.
Tremendo, tremenda combinación. Bueno, vamos a seguir con algo que ya es tradición en el programa, que es Radio Carlitos. Hoy Laura nos ha llamado para decirnos que cuando Naranjo habla de Camilo VI, oye, que hay que ponerle un monumento.
Wow, Naranjo, como siempre, acertadísimo. Con Camilo VI, la verdad que cuando yo vine a este país, como diría Alberto Eduardo, me sorprendió que Camilo aquí no tenía el impacto que tenía en América. Lo mejor, lo mejor. Como dice Naranjo, como cantautor, lo mejor de España.
Ya no puedo más, ya no puedo más.
Hacía tiempo que no escuchábamos a Camilo VI, ¿eh?
Sí, señor. Música arriba.
Ya no puedo más, ya no puedo más.
Y ahora a ver cómo pasas a lo siguiente.
Oye, pues mira, la verdad es que me ha desconcertado un poco el mensaje de Francisco, porque es un mensaje, es una advertencia. Y bueno, yo la voy a dejar aquí para que la compartamos con todos los oyentes de Herrera en Cope.
Un mensaje para todos. Yo no sé qué pasa últimamente con los calzoncillos, que la goma, el elástico, a los dos días no funciona. Se te caen, vas andando y se te caen los calzoncillos a las rodillas.
Sí, sí.
Y otra cosa, no uséis calzoncillos blancos porque no te aguantan la semana, ¿eh?
Bueno, has visto que este mensaje iba para ti y para todos, ¿eh?
Sí.
600-99-13-14.
Mira, hablando de temas de salud y así, las urgencias pediátricas de algunos hospitales están detectando un aumento de casos de bronquiolitis en niños muy pequeños. Pilar García Muñiz es uno de los focos informativos que vamos a escuchar ahora en Mediodía Cope, ¿verdad?
Pues sí, John. Los hospitales han registrado más ingresos de recién nacidos con casos de virus respiratorio sincitial, el conocido como VRS, que es la causa principal de la bronquiolitis. Algo que está preocupando a los médicos es que los casos empezaron además este año muy pronto. Se vieron casos incluso en el mes de agosto y además no saben cuándo va a llegar este pico de la incidencia. Hemos hablado con la doctora Paula Vázquez, que es la presidenta de la Sociedad de Urgencias Pediátricas, y nos dice que a este aumento de casos de bronquiolitis se suman dos cosas más. Por una parte, la falta de pediatras generalizada en toda España, y por otra, pues la costumbre, y aquí tenemos que hacer los papás, las familias, un poquito de autocrítica, esa costumbre que tenemos siempre, que en cuanto nuestro niño, nuestra niña, nuestro bebé, claro, le vemos tan chiquitín, se pone malo, ¿y qué hacemos? Pues le envolvemos una mantita y nos lo llevamos corriendo a urgencias. Bueno, todo esto suma y está provocando, pues, lo que estamos viendo, la saturación de las urgencias de nuestros hospitales.
Ahora mismo, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Faltan tres días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Aprovecha ya las semanas Black de MediaMarkt. Consigue las mejores ofertas del año y llévate un LED TCL de 65 pulgadas 4K y Google TV por solo 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A Bayarkal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Bayarkal. Y Bayarkal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres hetero, si te gusta salir al campo por setas, pues seguro que estás contento con estos días de lluvia, ¿no? Enseguida vamos a detallar cuándo puedes ir a recogerlas y te recordamos cómo debes distinguirlas bien para evitarte un disgusto importante. Pero antes quiero darte un consejo si estás pasando un mal momento económico. Y es recurrir a expertos que te ayuden a gestionar las deudas, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Claro, expertos como Grupos Eneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras a todos, a empresas, a autónomos y también a particulares. Además, Grupos Eneas da soluciones financieras que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del Grupo Eneas y la tenemos aquí con nosotros en Herrera en COPE. Buenas tardes, María. Oye, ¿de qué productos nos vas a hablar hoy?
Buenas tardes, pues hoy vamos a hablar de uno de nuestros productos más demandados, la hipoteca liquidez.
Venga, pues vamos allá. ¿Qué es la hipoteca liquidez, María?
Pues, Mónica, es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que es un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad. Es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. Dado que el importe que se puede obtener con esta hipoteca es muy amplio, recordemos que podemos financiar desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros en el caso de particulares, en el caso de empresas esta cifra aumenta, y que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad, es una solución para situaciones realmente complicadas.
Uh-huh. Y concretamente, ¿para qué se suele utilizar la hipoteca liquidez?
Pues mira, se puede utilizar esta hipoteca para pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no hacer frente al pago de las obligaciones tributarias. Incluso se puede solicitar liquidez al margen de los impuestos para la reagrupación de deudas, consiguiendo mayor plazo en el préstamo y o mejor tipo de interés, para hacer extinciones de condominio, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de un inmueble, para adquirir activos mobiliarios o inmobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otro acreedor. Por ejemplo, la semana pasada gestionamos una hipoteca liquidez a una empresa con una amplia trayectoria en el sector de los alquileres de terceros para pagar la deuda de 200.000 euros que tenía con Hacienda y que le impedía obtener financiación. Se puede utilizar para iniciar un negocio o conseguir liquidez para el mismo. A modo de ejemplo, citaré la hipoteca que gestionamos para un autónomo con un pequeño taller de reparación de coches. Necesitaba líquido para hacer frente a los gastos de su taller y a través de la hipoteca liquidez lo consiguió y salió adelante en esa situación. Tenemos clientes que utilizan este producto incluso para conseguir la financiación de promociones. Se trata de financiaciones que van desde los 400.000 euros a los 30 millones. O se puede utilizar también para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores.
Bueno, se puede utilizar para todo, prácticamente.
Para todo.
Bueno, María, ¿y dónde encontramos a Eneas?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.eneas.com o en el 91-639-0347.
Pues ya lo sabes, Grupos Eneas, cuando tienes problemas gordos, ahí están ellos. María Pérez, responsable del departamento jurídico de Grupos Eneas. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para los dos.
Y ahora, enseguida, vamos a hablar de setas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte.
Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ven al estreno solidario del documental El Camino Inverso, la lucha contra el cáncer del doctor Mariano Barbacid.
Domingo, 6:30 p.m, Cines Callao. Entradas en actitud.es y en taquilla.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como los 5.500 kilos de queso de oveja y vaca semicurado Cerrato que ponemos a la venta solo hoy por 7,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Todo el mundo lo dice, si quieres reformar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte por Cocina Salve.
Claro, donde podemos cocinar unas exquisitas setas, de las que vamos a hablar ahora. En Cocina Salve, claro que sí, es que son los mejores. Un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican, hacen los muebles a medida, los que más nos gustan, tienen electrodomésticos, encimeras. En fin, encima, el presupuesto sin compromiso. Tienes que llamar a este número de teléfono, 91-88-43-960, o entrar, si lo prefieres, en cocinasalve.com, que nos encanta a John y a mí. Y si lo prefieres, también están físicamente en Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Continúan los días de lluvia en toda la Comunidad de Madrid, una lluvia que viene muy bien al campo madrileño y que está haciendo también que los amantes de las setas estén frotándose las manos.
Claro, porque hay una gran variedad aquí en Madrid, por ejemplo, el champiñón silvestre, los níscalos, el cardo, el boletus, pero bueno, hay que saber distinguirlas, y para eso hay que llamar a los expertos.
José Alfredo Vicente Orellana, precisamente, es profesor titular de Botánica de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, llueve por fin. Esto quiere decir que podríamos recoger setas en breve, pero ¿cuánto tiempo se suele tardar? Suele ser más rápido de lo que pensamos, ¿no?
¿Qué hay? Buenos días. Pues sí, sí, la verdad es que sí. A veces no hace falta que llueva mucho para que empiecen a salir. Afortunadamente, este año pues tenemos un otoño muy suave, que ha empezado a llover hace tiempo, y ya llevamos unos cuantos días que se puede salir a coger, y bueno, pues está bastante bien este año.
Qué bien, qué bien. Bueno, José Alfredo, aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo podemos distinguir las setas comestibles de las que no lo son?
Pues estudiando y siguiendo el consejo de los que conocen. Yo jamás recomiendo la identificación de una seta a partir de una foto, de un libro, ni cosas por el estilo. Tienes que ir de la mano al principio de un experto que te va diciendo cuáles son las setas, que te ayude a identificar las que se comen de las que no se comen, para que se puedan confundir o no unas con otras, e incluso identificando las que no se comen, por supuesto. No hay más. Luego ya a partir de ahí, por la experiencia, te puede hacer el que vayas tú cogiendo las tuyas, pero al principio...
Al principio siempre con alguien que entienda de esto, sí. Claro.
Hombre,
claro.
Por cierto, los expertos aconsejan guardar las setas al menos 3 días. Entiendo que por si surge alguna intoxicación y poder explicar a los médicos que hemos comido.
Sí, a veces sucede esto. Desgraciadamente las que son mortales no dan la cara rápidamente. Y claro, efectivamente saben bien además, si no, no se comerían. Claro. Entonces a veces, claro, luego surgen problemas y hay que identificar la causa, ¿no? Y bueno, pues es recomendable siempre no comer todo lo que se coge, quedarnos con algo por si hay algún problema, que se pueda hacer una identificación y saber exactamente cuál es el problema.
Uh-huh. Y rápidamente, ¿cómo se deben recoger las setas para no cargarnos el medio ambiente? Claro.
Bueno, pues lo primero es que efectivamente nosotros deberíamos de ir por el campo que parezca que no ha pasado nadie. Cada vez vemos más en el campo gente que rastrillea el suelo, ¿no? Como si estuvieran limpiando las hojas del césped, ¿no? Eso lo que hace es que mata al hongo y que al año siguiente no va a haber setas. La seta ya sale fuera del suelo, entonces lo único que tenemos que hacer es siempre, yo siempre recomiendo ir cogiéndolas de abajo hacia arriba en una pendiente porque se ven mejor y solamente se destapa el trocito donde está un poquito tapada la seta y se vuelve a tapar.
Pues ahí lo dejamos, José Alfredo Vicente Orellana, profesor titular de botánica de la CEU San Pablo. Un abrazo, mil gracias.